Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 28 de septiembre del año 2018. Bien, hacía varios días que no seguíamos con el estudio del Evangelio de Juan y hoy vamos a seguir con él. Hoy entramos en el capítulo 12 de Juan y vamos a leer y a comentar este importante capítulo. Vamos a leer del verso 1 al 8. Adelante.
Juan capítulo 12 versos 1 al 8. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis.
Bien, gracias por la lectura. Dice el texto que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Recordar que el capítulo anterior que estudiamos, capítulo 11, trató sobre la resurrección de Lázaro. Jesús resucitó a Lázaro después de estar 4 días muerto. Y ahí fue Jesús, fue a Betania, ahí estaba Lázaro, ya resucitado. Evidentemente Lázaro no resucitó con el cuerpo glorioso. Sabes que hay dos tipos de resurrección, la resurrección gloriosa y la resurrección física. O sea, Lázaro experimentó una resurrección física, ya que resucitó con el mismo cuerpo que tenía antes de morir. Y bueno, pues Jesús fue ahí a Betania, donde estaba Lázaro. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, recordad, Marta era una de las hermanas de Lázaro. Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, la otra hermana, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón. Fijaos que aquí quien habló fue Judas, el traidor, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Fijaos la pregunta de este hijo del diablo, de Judas el traidor. ¿Por qué no se vendía esto y se daba a los pobres? Esto lo dicen igualmente hoy en día muchos falsos cristianos, muchos traidores, muchos falsos hermanos. ¿Por qué no se vende esto y se da a los pobres? Aparentemente, estos hijos del diablo traidores tienen una preocupación por los pobrecitos, por los pobres. Pero es mentira, es falso. Fijaos lo que dice el verso 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres le importaban un pepino al traidor Lázaro. Lo mismo ocurre hoy en día con estos iglesieros santurrones, traidores, falsos cristianos, que aparentemente tienen un interés por ayudar a los pobres, vender cosas para dárselo a los pobres. Y es mentira, es toda pura hipocresía. Ese falso interés que tienen por los pobres es sencillamente para buscar un interés propio egoísta, para robar ese dinero que aparentemente va a los pobres, pues se lo quedan estos falsos cristianos, santurrones e igloseros. Esto ocurre muchísimo, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica Romana, en la Gran Ramera. Aparentemente dicen ayudar a los pobres, pero mucho de ese dinero o esas cosas que dan a los pobres se lo quedan estos ladrones, estos falsos cristianos, iglesieros. Por lo mismo ocurría con Judas. No porque se cuidara de los pobres, sino porque como era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía, es decir, robaba de lo que se echaba en ella. Exactamente lo mismo que hacen hoy en día los falsos cristianos iglesieros, estos ladrones que están en estas iglesias apóstatas, como por ejemplo la Iglesia Católica, entre otras muchas iglesias más, se recauda dinero, aparentemente ese dinero o esas ayudas están destinadas a los pobres y muchas de esas ayudas, de esos dineros, van a parar a los bolsillos de estos ladrones, de estos falsos cristianos, como lo era, por ejemplo, Judas Iscariote. Entonces Jesús dijo, déjala. Jesús le dijo a Judas Iscariote que la dejara, que dejara a Marta, a María, que ungiera con este perfume de nardo puro, de mucho precio, que dejara ungir, que dejara lavar los pies de Jesús. Déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque fijaos que Jesús lo que estaba diciendo es que María sabía que a Jesús lo iban a matar, que Jesús iba a morir. Y por eso dijo, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Sabía ella perfectamente que el Mesías tenía que dar su vida, tenía que morir, tal como estaba profetizado en el Antiguo Testamento y tal como profetizó Jesús varias veces. Jesús profetizó su propia muerte varias veces, su muerte y resurrección. Y María, que creía en las palabras de Jesús, sabía perfectamente esto, creyó en Jesús, sabía que él iba a morir y por eso ella estaba guardando este nardo, este perfume de gran valor, para ungir su cuerpo. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, dijo Jesús, mas a mí no siempre me tendréis. Siempre en el mundo tendremos pobres, personas pobres a las cuales podremos ayudar. Pero a Jesús no siempre le tendrían. Y por eso es que él permitió que María, pues, ungiera, lavara los pies de Jesús con ese perfume de gran precio. Bien, ahora vamos a leer a partir del verso 9 y lo vamos a comentar.
El complot contra Lázaro. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús.
Gracias por la lectura. Vamos a leer. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, que Jesús estaba allí en Betania. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Lógicamente, pues todas estas personas, esta gran multitud, como dice aquí, gran muchedumbre de judíos, pues tenían un interés tremendo en ver de nuevo a Lázaro resucitado. Porque claro, eso no se veía todos los días. Jesús había resucitado a Lázaro después de estar 4 días muerto y tenían un inmenso interés en ver no solamente a Jesús, sino en ver a Lázaro vivo. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Fijaos de quién está hablando aquí. No está hablando de la gran multitud de judíos que fueron a ver a Jesús y a Lázaro, no. Se está refiriendo ahora aquí en el verso 10 de los principales sacerdotes, de los iglesieros santurrones de la jerarquía religiosa. Esta jerarquía religiosa de hijos del diablo, de religiosos, eran los que más odiaban a Jesús, eran los enemigos principales de Jesús, y entonces acordaron también dar muerte a Lázaro. ¿Y por qué acordaron asesinar a Lázaro? Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Se apartaban de quién? Pues se apartaban de estos falsos e hipócritas líderes religiosos judíos, de estos sacerdotes, se apartaban de ellos. y creían en Jesús gracias a la resurrección de Lázaro. Por lo tanto, pues obviamente decidieron asesinar, dar muerte también a Lázaro. Vamos a leer ahora a partir del verso 12.
Entrada triunfal en Jerusalén. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del amo, el rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue elevado al rango superior, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras de él.
Bien, ahora vamos a comentar este pasaje que ya fue la entrada de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, en el nombre del amo, en el nombre de Yahvé, el rey de Israel. Fijaos lo que dijeron estas grandes multitudes de judíos. Clamaron al Señor Jesús y dijeron que Él es el bendito que viene en el nombre del Señor, en el nombre de Yahvé, el rey de Israel. A ver, ¿a quién esta gran muchedumbre de judíos llamaban el rey de Israel? ¿A quién le estaban llamando de Israel? Esa es la pregunta. ¿Al Dios supremo, al Dios Padre, al Yahvé supremo, que es el Padre celestial, o a Jesús? Pues obviamente le estaban llamando a Jesús, el rey de Israel. Él es el rey de Israel. Él es el segundo señor. Recordar que David, el rey David, tenía dos señores: el Señor Supremo, que es el Padre Celestial, y el Señor Jesucristo, que es el segundo señor. Es a este segundo señor al que le llama el rey de Israel. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento y también aquí en el Evangelio de Juan, donde a Jesús se dice, se le llama el rey de Israel, o el rey de los judíos, como viene en otros pasajes. Jesús es el rey de Israel. Y el rey de Israel, según el Antiguo Testamento, ¿sabéis quién es? Yahvé. El Señor Yahvé de los ejércitos es el rey de Israel. Y aquí ese título del rey de Israel se le aplica a Jesús. Él venía en el nombre del Padre, del Dios supremo, del Señor supremo. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Dice: No temas, hija de Sión. Aquí, cuando se habla de la hija de Sión, se refiere a los habitantes de Jerusalén, a los que vivían en Jerusalén, a los judíos que vivían en Jerusalén. He aquí tu rey viene. Cuando dice aquí tu rey, se refiere al Señor Yahvé de los ejércitos, el rey de Israel. Fijaos, aquí claramente a Jesús se le está identificando con el Señor Yahvé de los ejércitos, el cual es el rey de Israel. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Como podéis ver, Jesús cumplió esta profecía. Como el profeta ya habló de Jesús. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde se habla de Jesús, y este es uno de ellos. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue elevado al rango superior, es decir, cuando fue glorificado, cuando resucitó, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. Es decir, cuando dice estas cosas se refiere a que él entraría en Jerusalén montando sobre un pollino de asna. Ellos entonces es cuando entendieron las Sagradas Escrituras, como leemos en Lucas capítulo 24, cuando el Señor, después de resucitar, les abre el entendimiento para que comprendieran las Sagradas Escrituras, todo lo que decían de él, de Jesús, y de que se les había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, también por el tema de Lázaro, porque había oído que él había hecho esta señal, de la de resucitar a Lázaro después de 4 días muerto. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis, no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Aquí cuando dice el texto, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. ¿Los fariseos a quién le estaban diciendo estas palabras? Evidentemente se las decían a los sacerdotes judíos. Ya veis, no estáis consiguiendo nada, porque el mundo se va tras él. Aquí cuando habla del mundo, se está refiriendo a las grandes muchedumbres judías, a los judíos, grandes multitudes de judíos, pues iban tras Jesús. Le seguían a él y se estaban apartando de la jerarquía religiosa, de los sacerdotes. No estaban haciendo caso a los sacerdotes judíos. Por esto esos fariseos, que cuidado, estos fariseos no debemos confundirlo con los sacerdotes judíos. Una cosa serán la casta sacerdotal, esos sacerdotes judíos, y otra cosa diferente era los fariseos. Los fariseos le dijeron a estos sacerdotes, ya veis que no estáis consiguiendo nada, ya que el mundo se estaba yendo tras Jesús. Vamos a leer ahora a partir del verso 20.
Unos griegos buscan a Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: amo, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea exaltado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará.
Muy bien, gracias por la lectura. Dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Bien, ¿a qué se estaba refiriendo aquí? Aquí cuando habla de ciertos griegos, pues se está refiriendo a judíos, eran israelitas, eran judíos, que estaban helenizados, es decir, vivían fuera de lo que es lo que era Judea, vivían en regiones donde pues lo que se hablaba era el idioma griego. Estos judíos hablaban en idioma griego, por eso dice, había ciertos griegos que habían subido a adorar a la fiesta, o en la fiesta. Se trataba de judíos que iban a Jerusalén a adorar. Y se les llama judíos griegos porque sencillamente hablaban el idioma común en ese tiempo, que era el idioma griego. Eran judíos que estaban helenizados. Por lo tanto, fijaos bien, no se estaba refiriendo a gentiles. No está hablando de gentiles, sino de judíos que hablaban en idioma griego, que vivían fuera de Judea. Entonces subieron allá a Jerusalén, subieron a la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: amo, se estaban refiriendo a Felipe, estaban hablando a Felipe, quisiéramos ver a Jesús. Fijaos cómo estos judíos helenizados, griegos, de lengua griega, tenían interés por conocer a Jesús, porque ya en esas regiones de fuera de Judea ya Jesús era muy famoso, se daba a conocer, hablaban de él, entonces tenían interés en conocer a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea exaltado. Fijaos, Jesús lo que estaba diciendo es que había llegado el momento en que Jesús, pues debía ser muerto y resucitar al tercer día. Había llegado ese momento. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí Jesús ya estaba una vez más prediciendo su propia muerte. Se compara con un grano de trigo que cae en la tierra, que muere, que es sepultado, y para que lleve fruto, tiene que morir. Pues igual Jesús. Para que llevara mucho fruto, tenía que morir. Tenía que dar su vida. Y de esta forma llevaría mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Jesús no amaba su propia vida. Él decidió voluntariamente entregar su propia vida por sus ovejas, por sus discípulos. Son unas palabras que también se pueden aplicar a nosotros los cristianos. Aquellos que aman su propia vida, aquellos que no quieren morir, que no quieren pasar, por ejemplo, por la tribulación, la van a perder la vida. Van a perder su vida, es decir, no van a heredar jamás el reino de Dios. Morirán para siempre, perderán su vida aquellos que, por lo que a costa de lo que sea, prefieren salvar sus miserables pellejos, no quieren morir. Pues aquellos que quieran salvar su vida, la van a perder. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. El verdadero cristiano que aborrece su vida en este mundo, va a hallar la vida eterna, recibirá la vida eterna. No tenemos que amar nuestra vida en este mundo, no, porque sabemos que hay una vida eterna y que la verdadera vida está más allá de la muerte, que será cuando resucitemos. Cuando Cristo venga en gloria, recibiremos entonces la vida eterna, la vida verdadera, la vida perdurable, ese cuerpo glorioso, inmortal, que recibiremos cuando venga el reino de Dios. Esa es la verdadera vida que nos ha de preocupar. Pero la vida en este mundo, como dice Jesús, tenemos que aborrecer hasta nuestra propia vida. Si lo dijo Jesús también en otras palabras: el que no toma a su madero de tormento y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa eso? Pues que en este mundo tendremos tribulación. Lo dijo Jesús ahí, en Juan 16, 33. En el mundo tendréis tribulación. Habrá sufrimientos en este mundo. Y el que quiera salvar su vida en este mundo, el que ame su vida en este mundo, la va a perder. Va a perder la vida eterna. El que aborrezca su vida en este mundo, el que con paciencia y fe soporte las tribulaciones, la tribulación, el sufrimiento, la persecución, pues ganará la vida eterna. Para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Fijaos que Jesús no dijo: si alguno me sirve, adóreme. Jesús nunca dijo que le adoremos, sino que le sigamos. ¿Y qué significa seguir a Jesús? Pues sencillamente seguir su enseñanza, su doctrina. Aquel que no tiene la enseñanza de Jesús, la doctrina de Jesús, pues sencillamente no está siguiendo a Cristo, a Jesús, y por lo tanto no es un cristiano verdadero, sino que es cizaña. Es un falso cristiano. Aquellos que predican doctrinas de demonios contrarias a la enseñanza de Jesús, como por ejemplo la doctrina del pretribulacionismo, del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, pues no están siguiendo a Jesús, no están siguiendo su doctrina, y por consiguiente son falsos cristianos. Y hablo de esa doctrina del pretribulacionismo, esa doctrina satánica, como podría mencionar otras muchas más que Jesús nunca enseñó. Aquellos que enseñan esa doctrina de demonios, que no están siguiendo la enseñanza de Jesús, pues sencillamente no son cristianos, no están siguiendo a Cristo. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Es decir, Jesús está en el cielo, está en el reino de Dios, y ahí estará aquellos que le sirven. Aquellos que siguen su doctrina, la verdadera doctrina, estarán también con Cristo en el cielo o en la tierra cuando Él venga en gloria. Allí donde esté Cristo, sea en el cielo o sea en la tierra, allí también estarán los verdaderos cristianos, es decir, su iglesia. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios, el Dios supremo, le va a honrar, le va a alabar, le va a honrar. Eso es lo que significa la honra, alabanza. Recibirá alabanza de parte de Dios. Aquellos que sirven a Cristo, evidentemente. No aquellos, fijaos, que adoran a Jesús, como enseñan, como hacen muchos falsos cristianos, iglesieros, santurrones. Gloria a Jesús, Jesús, te adoramos, gloria a Cristo. ¿Eso fue lo que enseñó Jesús? No. Si alguno me sirviere, es servir a Cristo, seguir a Cristo, lo que acarreará la recompensa, la honra por parte del Padre. No el adorar a Cristo, sino el seguir a Cristo, es decir, el servirle, en seguir su doctrina. Bien, ahora vamos a leer y a comentar a partir del verso 27.
Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he exaltado y lo exaltaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un mensajero le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora este mundo ha tomado una decisión. Adelante, el gobernante de este mundo será expulsado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, confiad en la luz, para que seáis hijos de la luz.
Bien, gracias por la lectura. Vamos al 27. Ahora está turbada mi alma, dijo Jesús. Fijaos lo que dice, ahora está turbada mi alma. En otro pasaje dijo Jesús, en otro momento, mi alma está triste hasta la muerte. El alma muere, se lo dijo Jesús. Si su alma estaba triste hasta la muerte, significa que el alma es mortal, el alma muere. Aquellos iglesieros hipócritas, todos estos mentirosos de las iglesias apóstatas que enseñan que el alma no muere, que el alma es inmortal, sencillamente están insultando de forma satánica a Jesús, llamándole embustero. Porque la Biblia y el propio Jesús enseñaron bien claro que el alma muere. El alma está triste hasta la muerte, el alma se puede turbar. Aquí cuando Jesús dijo mi alma, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿A una entidad espiritual inmortal? No, está hablando de mi alma, es decir, mi vida, mi persona. Cuando el Nuevo Testamento habla de mi alma, se refiere a mi vida, a mi persona. En mi persona, yo, el yo, está turbada, está turbado. Cristo estaba turbado, estaba triste. Por eso dijo también, mi alma está triste hasta la muerte. Él mismo, Jesús, estaba triste, entristecido hasta la muerte, hasta que muriera, hasta que diera su vida. ¿Y qué diré? Dice Jesús. Padre, sálvame de esta hora. ¿Pidió Jesús al Padre Celestial que le salvara de la muerte, que le librara de la muerte? No. Dice, mas para esto he llegado a esta hora. Él sabía perfectamente que tenía que dar su vida, que tenía que morir. Y que luego Dios el Padre, el Dios Supremo, le resucitaría. Lo sabía perfectamente. Y lo asumió, lo aceptó. Había llegado su hora. Padre, dice, glorifica tu nombre. Entonces viene una voz del cielo. Evidentemente la voz del Padre Celestial que dijo, lo he exaltado y lo exaltaré otra vez. ¿Cuándo lo exaltó Dios el Padre por primera vez a Jesús? En el momento de su bautismo, en el río Jordán. Se oyó también la voz del Padre Celestial. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A él oíd. Él lo exaltó. Y lo exaltó otra vez, o lo exaltaría otra vez. ¿Cuándo dijo, cuándo ocurriría esto? ¿Cuándo se cumpliría la segunda exaltación? Cuando dice, y lo exaltaré otra vez. Fijaos que está hablando en tiempo futuro. Pues evidentemente esta exaltación ocurrió en el momento de la resurrección. Y la multitud que estaba allí y habían oído la voz decía que había sido un trueno. Fijaos, ellos escucharon la voz del Dios Padre, pero evidentemente no la entendieron. Oyeron, creían que era un trueno, se oyó como un trueno. Esto significa que la voz del Padre Celestial es como un trueno, suena como un trueno, de forma parecida a un trueno, y todos sabéis cómo suenan los truenos. ¿Habéis oído alguna vez el estrepitoso ruido de un trueno cuando hay tormenta? Pues así parecida es la voz del Dios Padre. Otros decían, un ángel le ha hablado, o un mensajero, que es lo mismo. Creían que era un ángel quien le había hablado a Jesús. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Fue por causa de sus discípulos que vino esa voz. Esa voz que decía, lo exaltaré otra vez, porque era para el beneficio de los discípulos de Jesús. Jesús dio su vida, murió para el beneficio de sus discípulos y también sería resucitado por el Dios Padre para el beneficio de su iglesia, de sus discípulos. Por eso es que Jesús dijo, sino por causa de vosotros ha venido esta voz. Ahora este mundo ha tomado una decisión, dice. Adelante, el gobernante de este mundo será expulsado fuera. Aquí cuando Jesús está hablando del gobernante, o como dicen otras versiones, el príncipe de este mundo será expulsado fuera, el gobernante de este mundo será expulsado fuera, ¿a quién se está refiriendo? Fijaos que aquí Jesús no está mencionando a Satanás, aquí no habla de Satanás por ninguna parte. Muchos creen que se refiere al diablo, a Satanás, pero eso es falsificar el texto, eso es hacer decir a Jesús lo que no dice. Ahí no está hablando del diablo. ¿Dónde menciona aquí a Satanás? No. Dice, el gobernante de este mundo será expulsado fuera. ¿A qué gobernante de este mundo se estaba refiriendo Jesús? Al mundo conocido de entonces. Al gobernante, al imperio romano, la autoridad del imperio romano será expulsado fuera. No tenía autoridad sobre Cristo. El imperio romano no mató a Cristo, fue Jesús quien decidió voluntariamente dar su vida. Nadie se la quitó, dijo Jesús. Nadie me la quita, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Por lo tanto, el gobernante de este mundo, a quien menciona aquí Jesús, no se refería a Satanás, sino al gobierno que imperaba en esa época de Jesús. ¿Cuál era el gobernante del mundo en esa época de Jesús? El Imperio Romano. La autoridad imperial de Roma, la cual, repito, no tenía ninguna autoridad sobre Jesús. Por eso dice, será expulsado fuera. Es decir, no tendrá ninguna autoridad sobre Jesús. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Pues evidentemente estaba prediciendo su propia resurrección. Levantado de la tierra, es decir, resucitado, a todos atraeré a mí mismo. Aquí cuando dice a todos, evidentemente no se refiere a todos los seres humanos del planeta Tierra, no. se refiere a todos sus discípulos, a todos aquellos que creyeran en Jesús, los atraería hacia sí mismo. Se unirían a Jesús. Está hablando de sus verdaderos discípulos, no está hablando de todos los seres humanos del planeta. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Aquí, bueno, en concreto se está refiriendo a la muerte en el madero, el cual fue levantado de la tierra, era un madero, fue levantado, y también evidentemente se refiere a su resurrección. También pues estaba dando a entender pues de qué muerte Jesús iba a morir, que sería en un madero, clavado en un madero. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Fijaos, la gente creía, los judíos creían, que el Mesías no tenía que morir, que permanecería para siempre. Eso es lo que los líderes falsos religiosos judíos, estos sacerdotes hipócritas, estos falsos maestros judíos, les habían metido en la cabeza, que el Mesías no podía morir, que es precisamente lo que hoy en día también creen la mayoría de los judíos. Los judíos religiosos creen que el Mesías no tenía que morir, no tiene que morir, que el Mesías permanece para siempre, el Cristo. Es mentira. El propio Isaías 53 claramente enseña que el Mesías que tenía que morir, tenía que venir, tenía que morir. En varios pasajes de la Escritura se predice la muerte del Mesías. Y luego se predice también su venida gloriosa, como Rey de Reyes. Pero claro que enseña el Antiguo Testamento la muerte del Mesías. Y el pasaje más importante que habla de la muerte del Mesías, repito, es Isaías capítulo 53. Y estos judíos de la época de Jesús, pues eso es lo que les habían hecho creer todos estos fariseos, estos falsos maestros judíos, que la ley, decían ellos, enseña que Cristo, el Mesías, permanece para siempre. Es decir, que no tenía que morir. Y eso era mentira. La ley enseñaba bien claro, la ley, la Torá, el Tanakh, enseñaba bien claro que el Mesías sí que tenía que morir. Por eso le preguntan a Jesús estos judíos: ¿cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Es decir, levantado en un madero o levantado en la resurrección. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Lo veis, estos judíos creían que este Hijo del Hombre era otro diferente al Mesías. Tenían una confusión mental impresionante que estos falsos líderes judíos, estos falsos maestros judíos, les habían metido en la cabeza. Creían que era otro, que se estaba refiriendo a otro Mesías. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. ¿A qué luz se estaba refiriendo Jesús? Pues a él mismo. Él lo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Todavía quedaba un poco de tiempo para que ellos andaran en esta luz que era Jesús. Andad entre tanto que tenéis luz, es decir, entre tanto que yo estoy con vosotros, yo que soy la luz del mundo, el verdadero Lucifer, el portador de la luz, andad entre tanto que tenéis esta luz, para que no os sorprenda las tinieblas. Está hablando evidentemente de tinieblas espirituales. Igual que la luz es una luz espiritual, la luz del verdadero conocimiento, pues estas tinieblas evidentemente no se refiere a tinieblas físicas, sino a tinieblas espirituales. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, confiad en la luz, para que seáis hijos de luz. Es decir, mientras Jesús estuviera entre ellos, tenían que creer en él, tenían que seguirle, porque él es la luz del mundo. Y el que le sigue no andará en tinieblas. Y estos judíos tenían que aprovechar el poco tiempo que quedaba para que siguieran confiando en la luz, confiando en Jesús. ¿Para qué? Para que fueran hijos de la luz. Hijos de luz. Los verdaderos cristianos, los seguidores de Jesús, somos hijos de luz, no somos hijos de las tinieblas. Hijos de luz, porque somos hijos de Dios. El Dios Padre también es la luz. Dios es luz, dice la Biblia. Y Jesús, el Hijo de Dios, el segundo Dios, también es luz. Es la luz del mundo. Hay dos dioses que son la luz del mundo, que son el Padre y el Hijo. La principal doctrina de la Biblia, la doctrina de estos dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. El Padre es la luz suprema y Jesús es el segundo Dios, la segunda luz que vino al mundo. Esta luz vino al mundo en la persona de Jesús. Bien, vamos a leer ahora a partir del verso... Bien, dice ahí el verso 36, entre tanto que tenéis la luz, confiad en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, se ocultó de estos judíos, se escondió. Bien, vamos a leer ahora a partir del verso 37.
Desconfianza de los judíos. Estas cosas habló Jesús y se fue oculto de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Amo, ¿quién ha confiado a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del amo? Por esto no podían confiar, porque también dijo Isaías: Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su resplandor y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la alabanza de los hombres que la alabanza del poderoso.
Bien, gracias por la lectura. Vamos a leer verso 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. A pesar de todos los milagros que hizo Jesús entre los judíos, no creían en él. Aquí cuando dice que no creían en él, ¿a quién se está refiriendo? No se refiere a todos los judíos, evidentemente, porque había muchos judíos que creían en Jesús. Los apóstoles creían en Jesús, y luego había otros discípulos de Cristo que no formaban parte del grupo de los 12 apóstoles, que también seguían a Jesús, que creían en Jesús. Por lo tanto, cuando dice aquí que no creían en él, ¿a quién se está refiriendo? Pues sencillamente a los principales líderes religiosos judíos, a estos sacerdotes, a estos fariseos, a estos saduceos. Eran los que rehusaban creer en Jesús. Eran estos hijos del diablo, porque Jesús los insultó, llamándoles hijos del diablo, hijos de Satanás, raza de víboras, serpientes, hipócritas. Eran ellos los que no querían creer en Jesús. Pero había otros muchos judíos que sí creían en Jesús. A pesar de todos esos milagros que hizo Jesús, pues fijaos, aún así, estos líderes religiosos judíos no querían creer en él, aun teniendo las pruebas. Es lo que ocurre hoy en día con muchos hijos del diablo también, que a pesar de tener las pruebas de que Jesús es el Mesías, rehúsan creer en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Amo, ¿quién ha confiado a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del amo? Por esto no podían confiar, no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sano, y yo los sane. Fijaos qué tremendas palabras del profeta Isaías. Mirad, cegó los ojos de ellos, o sea, estos judíos incrédulos que no querían creer en Jesús. Sus ojos fueron cegados, ellos no quisieron creer en Jesús y entonces sus ojos fueron cegados. Y el corazón de ellos fue endurecido. La pregunta es, ¿quién cegó los ojos de estos incrédulos? Hay un pasaje de Pablo que dice que cegó los ojos, que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Quién cegó en los ojos de estos incrédulos judíos? Dice aquí este pasaje, verso 40, que fue Satanás quien cegó los ojos de estos incrédulos judíos. ¿Verdad que no dice que fue Satanás? porque no es el diablo Satanás quien ciega los ojos o la mente de los incrédulos, no es el diablo, lo dice aquí bien clarito, el verso 40, fue Dios quien cegó los ojos del entendimiento de estos judíos y endureció el corazón de ellos. Quien lo hace es Dios, no es Satanás. No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento, ni en la Biblia, donde se diga que Satanás ciega los ojos o el entendimiento de los incrédulos. No hay ni uno, eso solamente lo enseñan los falsos maestros iglesieros. Es Dios, lo dice bien claro, cegó los ojos de ellos. ¿Quién los cegó? Fue Dios, lo dice el texto bien claro. Fue Dios quien endureció el corazón de ellos, de la misma manera que también endureció el corazón del faraón. Lo dice la Biblia, que fue Dios quien endureció el corazón de faraón, no dice que fue Satanás. Pues lo mismo ocurre con los ojos del entendimiento, los ciega Dios, no es el diablo. Aquel que rehúsa creer en Cristo Jesús, aquel que no quiere creer, Dios ciega sus ojos y ciega su entendimiento y endurece su corazón, porque él ya ha rehusado creer, él ya endureció antes su corazón para no creer, rechazó la luz enviada por Dios, que es Jesús, y por consiguiente Dios les ciega los ojos. No es Satanás. Repito, no hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que es Satanás quien ciega la mente de los incrédulos. Eso es una mentira iglesiera, una falsa enseñanza que la enseñan muchos falsos maestros iglesieros, sean católicos o sean evangélicos, pero la Biblia es bien clara que es Dios quien ciega el entendimiento de los incrédulos. Es decir, aquel que no quiere creer, sencillamente Dios le ciega la mente. Y dice el verso 41, Isaías dijo esto cuando vio su resplandor. Fijaos, vio su gloria. Cuando el profeta Isaías vio la gloria de Cristo. Ahí lo tenemos en el capítulo 6 del libro de Isaías. El texto de Isaías 6 dice que el profeta Isaías vio al Señor Yahvé sentado en un trono alto y sublime. Y había serafines encima de él, etcétera. El profeta Isaías vio a este Señor Yahvé de los ejércitos sentado en un trono celestial. Y aquí, en Juan capítulo 12, verso 41, se dice bien claro que Isaías, a quien vio, fue al Señor Jesucristo. Vio su gloria, la gloria de Cristo, y habló de él. Un texto clarísimo e irrefutable que demuestra que ese Señor Yahvé, sentado en el trono celestial, en un trono celestial, y que fue visto por el profeta Isaías, no era el Padre celestial, era el Señor Jesucristo, lo dice aquí bien clarito, el verso 41, era el Señor Jesús, no era el Padre celestial, porque al Dios Padre, dice la Biblia, nadie le vio jamás, ningún ser humano le vio, como leemos, por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 18, a Dios nadie le vio jamás, es decir, al Padre celestial, al Dios supremo, ningún ser humano le vio jamás. Por lo tanto, ¿a quién vio el profeta Isaías? ¿Quién era ese Señor Yahvé de los ejércitos? Sentado en un alto trono ahí en el cielo y que fue visto por Isaías. ¿Quién era? Pues evidentemente no era el Padre celestial, sino que era el propio Señor Jesucristo, como leemos aquí bien clarito en el verso 41. Aquellos herejes y mentirosos, arrianos y apóstatas, falsos cristianos que niegan la divinidad de Cristo, que niegan que el Señor Jesucristo es este segundo Señor Yahvé de los ejércitos, eterno, porque el Señor Yahvé de los ejércitos es un Dios eterno. Aquellos herejes y falsos cristianos que niegan esto son auténticos apóstatas de la fe. Estos herejes arrianos porque siguen la doctrina satánica de un judío llamado Arrio, que vivió en el siglo IV, el cual negaba la divinidad de Cristo y su eternidad. Hoy en día siguen existiendo estos herejes arrianos, mismamente aquí en la escuela bíblica, hemos tenido infiltrados a varios de estos herejes arrianos, que eran falsos hermanos, que se apartaron de la verdadera doctrina, y ya no creen que Jesucristo sea este Señor y Héroe de los ejércitos, este Dios eterno que siempre ha existido juntamente con el Padre Celestial. Aquí en este importantísimo pasaje de Juan capítulo 12, verso 41, se dice que a quien vio el profeta Isaías, lo dice literalmente, fue a Cristo, habló de él, vio su gloria. Y así lo vemos claramente en Isaías capítulo 6, donde el profeta Isaías vio a este Dios, a este segundo Dios, a este Señor Yahvé, sentado en un trono alto, sublime, ahí en el cielo. A quien vio fue a Cristo. Cristo es el segundo Dios, llamado también Yahvé. Son dos dioses eternos que se llaman igual, tienen el mismo nombre, Yahvé. El Padre Celestial es el Señor Yahvé Supremo, es el Dios Supremo, la cabeza de Cristo, Él es el Dios de Cristo, y el Señor Jesucristo es el segundo Señor Yahvé, el segundo Dios que siempre ha existido juntamente con el Padre. Esta es la verdadera teología bíblica, la cual todos los falsos cristianos, los falsos hermanos, todos estos apóstatas de la fe, rechazan. Y por consiguiente, se van a condenar, porque para ser salvos, para tener la vida eterna, tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es este Señor Yahvé, como leemos en Romanos capítulo 10, un texto que Pablo escribió citando el pasaje de Joel capítulo 2, donde se habla del Señor Yahvé. Todo aquel que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Y el apóstol Pablo citó ese pasaje de Joel para aplicarlo a Jesús. Todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo, porque Él es ese Señor Yahvé, este segundo Dios llamado Yahvé, mencionado en Joel capítulo 2. Él es este Señor Yahvé que vio el profeta Isaías sentado en su trono en el cielo. Bien, y dice el verso 42, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. Gobernantes del pueblo de Israel también creyeron en Jesús, creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Fijaos, había políticos judíos que en secreto creían en Jesús, pero por miedo a los fariseos, a estos líderes religiosos hipócritas, a estos hijos del diablo, no lo querían confesar públicamente para que no los expulsaran de la sinagoga. Entonces, por cobardía no querían confesar que creían en Jesús. ¿Lo veis? Pues lo hizo aquí el verso 42, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la alabanza de los hombres que la alabanza del poderoso. Realmente eran falsos seguidores de Cristo, no eran realmente verdaderos cristianos, eran cobardes, no eran realmente discípulos de Jesús, más bien eran cobardes, amaban más la alabanza de los hombres que la alabanza de Dios. Eran cobardes que no se atrevían a confesar públicamente que creían en Jesús. Por consiguiente, no creían en Jesús realmente. Todo aquel que me confiese delante de los hombres, dijo Jesús, yo también le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles que están en el cielo. Y aquel que me negare delante de los hombres, yo también delante de mi Padre y de los santos ángeles le negaré. Y estos judíos, que aparentemente decían creer en Jesús, pues realmente no creían en Él, porque por cobardía, por miedo, no querían confesar que creían en Jesús, que seguían a Jesús, por miedo, por temor a ser expulsados de la sinagoga. Realmente no buscaban la gloria de Dios, sino que buscaban la alabanza, la gloria de los humanos. Bien, vamos a seguir ahora leyendo a partir del verso 44.
Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo, el que confía en mí, no confía en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que confía en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
Bien, gracias por la lectura. Dice, Jesús clamó y dijo, el que confía en mí, no confía en mí, sino en el que me envió. Fijaos como aquí a Jesús, una vez más, está mencionando a las dos personas divinas, a los dos dioses, a él y al Padre. El que cree en Jesús, no confía en Jesús, sino realmente en el que le envió, también. O sea, está creyendo en los dos, en el Padre y en el Hijo, el que confía. Y el que me ve, ve al que me envió. Este pasaje es citado muchas veces por los herejes unicitarios de la Iglesia Pentecostal Unida. Estos mentirosos y falsos maestros enseñan que Jesús es el Dios Padre. Y dicen, el que me ve, ve al que me envió, por lo tanto, Jesús es el Dios Padre. Esa es una interpretación de lo más falsa y ridícula que los mayores embusteros puedan dar. ¿Por qué dijo Jesús, el que me ve, ve al que me envió? Pues porque el que ve al Hijo, a Jesús, es como si estuviera viendo al Dios Padre. Es como cuando decimos nosotros, estamos viendo a un niño y decimos, oyes, eres la viva imagen de tu padre. Eres como tu padre. Y no estamos diciendo que el niño sea su padre, no. Estamos diciendo que se parece a su padre, que tiene el mismo carácter que su padre. Pues lo mismo dijo Jesús. El que me ve, ve al que me envió. ¿Por qué? Porque Jesús tiene el mismo carácter que su Padre celestial. Y también tiene, por supuesto, un aspecto físico parecido al de su Padre celestial, porque se parece generalmente un hijo se parece a su padre. Por eso él dijo, el que me ve a mí, ve al que me envió, ve al Padre. Pero de ninguna manera, solamente un embustero, un tarado, podría entender estas palabras creyendo que Jesús es el Padre, que Jesús es el Padre celestial. Los unicitarios de la Iglesia Pentecostal Unida están mintiendo y demostrando que son unos auténticos analfabetos bíblicos, unos ceporros. Jesús sencillamente estaba diciendo que el que le ve a él, pues es como el que estuviera viendo al Padre Celestial, porque se parecen, tienen el mismo carácter, tienen el mismo espíritu y tienen también el mismo aspecto físico, se parecen físicamente, ¿de acuerdo? Pero no significa de ninguna manera que sean la misma persona. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que confía en mí no permanezca en tinieblas. Jesús es el, fijaos, se está llamando aquí claramente el portador de la luz, esa luz que ha venido al mundo. Él es el verdadero Lucifer. La Biblia jamás enseña que Lucifer sea Satanás. No hay ni un solo versículo donde se diga que el diablo es Lucifer, el portador de la luz. Solo un tarado mental, un mentiroso, un auténtico hijo del diablo, puede decir que Satanás es el que lleva la luz, el portador de la luz. ¿Cómo el diablo va a llevar la luz de Dios? Solamente un imbécil puede decir eso. Las iglesias mienten cuando enseñan, cuando creen que Satanás es el Lucifer, es el portador de la luz, cuando Jesús está diciendo aquí bien clarito en el verso 46 que él es la luz que ha venido al mundo, es el verdadero, él es el verdadero Lucifer. O lo que es lo mismo, el portador de la luz, porque eso es lo que significa Lucifer. El que lleva la luz, el portador de la luz. Decir que el diablo es el portador de la luz es de auténticos embusteros y supinos ignorantes. Es una mentira del diablo enseñar que Satanás es el que lleva la luz de Dios. Solamente un demente, un enfermo mental, puede decir semejante mentira y semejante estupidez. Jesús es el verdadero Lucifer, vino al mundo, trajo la luz de Dios, y aquí cuando se habla de la luz, no se está refiriendo evidentemente a la luz literal, a la luz física, sino a la luz del conocimiento. Jesús fue quien trajo este segundo Dios, que es el Verbo de Dios nos trajo el verdadero conocimiento de Dios, nos dio a conocer al Dios supremo que es el Padre Celestial. Como dice Juan 1.18, a Dios nadie le vio jamás, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios supremo que es el Padre. Antes no se le conocía. Los seres humanos antes no conocían al Dios Padre. Jesús vino precisamente a la tierra para darnos a conocer a este Dios supremo que es el Padre. Nos trajo esta luz del conocimiento. Y aquel que permanece en él, que confía en él, no permanecerá en tinieblas. Igual que es una luz espiritual, estas tinieblas son igual, son tinieblas espirituales. Aquellos que confían en Jesús, que creen quién es Jesús, que creemos que Jesús es el Señor y Jehová de los ejércitos, este segundo Dios que vino a la tierra, entonces estamos en la luz y no permaneceremos en tinieblas. Aquellos que rechazan que Jesús es el Señor y Jehová de los ejércitos, este Dios eterno, este segundo Dios, sencillamente están en tinieblas espirituales o son apóstatas de la fe. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Fijaos, importante. Jesús no vino a la tierra para juzgar al mundo. Sin embargo, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Pero cuando Jesús vino, no vino para juzgar a nadie, ni para condenar a nadie. Cuando Jesús venga por segunda vez con gran poder y gloria, entonces sí que vendrá como juez. Vendrá para juzgar a las naciones. Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Cuando Él venga, como leemos en Mateo capítulo 25, a partir del verso 31, se va a sentar en su trono, aquí en la tierra, en su trono de gloria, y va a juzgar a las naciones. Entonces es cuando sí que vendrá a juzgar. Primero a los vivos y luego a los muertos. Pero cuando Él vino por primera vez, Él no vino a juzgar a nadie. No vino a condenar a nadie, a juzgar a nadie. Como dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Esa fue la misión de Jesús. No juzgar a las naciones, ni juzgar a los muertos, eso va a ocurrir en el futuro cuando venga por segunda vez, sino que vino a salvar al mundo. Y fijaos bien, cuando dice aquí que Él vino a salvar al mundo, cuando dijo he venido a salvar al mundo, ¿esto qué significa? ¿Que todo el mundo, todos los seres humanos que viven en el planeta Tierra se van a salvar? Aquí cuando dice al mundo, se refiere al mundo entero, a todos los seres humanos que han vivido aquí en la Tierra, ¿se refiere a todos los seres humanos? No. Cuando la Biblia, en muchos pasajes como en este, por ejemplo, se habla del mundo, he venido a salvar al mundo, este evangelio será predicado en todo el mundo, no se refiere a todos los seres humanos del planeta Tierra. Se refiere al mundo conocido de entonces, o se refiere a la gente del mundo que habría de creer en Jesús, a los escogidos por Dios que habrían de creer en Jesús. Ese es al mundo al que se refiere este pasaje. No se refiere, repito, a todos los seres humanos del planeta Tierra. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es decir, esas palabras de Jesús, lo que Él enseñó, esas palabras le van a juzgar. Le van a juzgar, pero en el día postrero. Es decir, en el día del juicio, cuando Cristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos, esas palabras que Jesús enseñó, esa doctrina que Jesús enseñó cuando vivió en la tierra, son las que van a juzgar a todas estas personas que han rehusado creer en Jesús, que escucharon a Jesús, que escucharon su doctrina, su verdadero evangelio, la verdadera doctrina, y la rechazaron. Esa doctrina de Jesús, esa doctrina de Cristo, es la que le va a juzgar en el día final, y por tanto será condenado. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Lo veis una vez más, está mencionando a los dos dioses, el Dios supremo, el Padre, que es el que envía, y el segundo Dios, que es el enviado, que es Jesús, el Hijo de Dios. Y Él no hablaba por su propia cuenta, es decir, Jesús no se inventaba las palabras, la doctrina que Jesús enseñaba no era un invento suyo, no procedía de Él, procedía del Dios supremo, que es el Padre celestial, que es quien envió a Jesús, envió a su Hijo. Y en esto consiste la vida eterna, en conocer a estos dos dioses, al Padre como el único Dios verdadero, ya que el Padre es un Dios único, no hay otro Dios como Él, y a Jesucristo, el segundo Dios, que es el enviado, el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios. Quien quiera tener la vida eterna tiene que tener este conocimiento de los dos dioses eternos que son el Padre y el Hijo. El Padre, que es el Dios supremo que envía, y de Jesús, el Hijo de Dios, que es el enviado. El que quiera tener la vida eterna, el que quiera ser salvo, tiene que tener este conocimiento. Los que rehúsen este conocimiento de los dos dioses eternos se van a condenar en el lago de fuego. Y ya terminamos diciendo Jesús en el verso 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Lo veis? Como dijo Jesús en Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero, porque repito, es un Dios único, no hay otro Dios como Él. Jesús no es igual al Padre en autoridad, aunque sí en naturaleza divina y en eternidad, pero no es igual al Padre en autoridad. El Padre es la autoridad suprema, es el Dios de Cristo, es la cabeza de Cristo. Y Jesús es el segundo Dios, el Hijo de Dios. Y este es el conocimiento que debemos tener para tener la vida eterna. Como dice Jesús, y sé que su mandamiento es vida eterna. Esta enseñanza de Jesús es vida eterna, es la que da la vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo que Jesús enseñaba, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Lo que el Padre Celestial, el Dios Supremo, le enseñó, le encomendó a Jesús que dijera, eso es lo que Jesús enseñó cuando vivió aquí en la tierra. Bien, el próximo día estudiaremos el capítulo 13 de Juan y luego voy a formular una serie de preguntas sobre este capítulo 12 que hemos estudiado, para que ya vosotros, cuando tengáis tiempo, vayáis contestando esas preguntas. Hasta aquí la primera parte de la escuela de hoy. Entramos en la segunda parte, donde ya el resto de los hermanos de la escuela podéis dar vuestras aportaciones, si queréis hacer preguntas, hacer comentarios, pues ya lo podéis hacer a partir de ahora.
Saludos, hermanos, gracias y paz. Bueno, voy a hacer unos comentarios respecto al capítulo 12. Mateo y Marcos cuentan también esta cena en que María demostró a Jesús su amor apasionado. Lo amaba con todas sus fuerzas y su amor. Lejos de volverla ciega, la llevaba a sentir y respetar la misteriosa personalidad del amado. No todos los apóstoles comprendieron su gesto, porque todavía tenía mucho que aprender sobre el amor a Cristo. 6 días antes de la Pascua, en cambio, Marcos y Mateo dan la impresión de que esta cena ocurrió 2 días antes de la Pascua. Mateo 26:2. Tal vez esto se deba a que Mateo vuelva atrás en 26:6, después de lo dicho en el párrafo anterior. Varios griegos los llamaban griegos a causa de su idioma, pero en realidad eran judíos. La pregunta de estos da a Jesús la oportunidad para anunciar que su reino se extenderá a toda la tierra cuando haya sido levantado en el madero.
Hola, hermanos. Quería compartirles brevemente un tema importante sobre la tentación. En principio, hacer alusión a la oración modelo que nos deja Jesucristo en Mateo 6 y específicamente en el verso 13 dice: y no permitas que caigamos en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y el resplandor por todas las eras. Esto se relaciona con Lucas 11, la última parte del verso 4, que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, yo en principio creí que se refería a la tentación en general, pero leyendo Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo me doy cuenta que tiene una gran relación entre estos pasajes bíblicos, porque aquí nos está hablando de la gran tentación que vamos a tener y que acá la promesa es que nos va a librar de la tentación en cuanto a la marca de la bestia, que será en la frente y en la mano derecha. Sin esta marca no podremos ni comprar ni vender. Entonces, mi conclusión es que en la oración modelo inclusive se refiere a esta tentación, a que le pedimos al Padre que nos libre de la hora de la tentación. Es una relación directa que tienen estos versículos. Así que quería compartirlo y que lo tengamos como algo importante, porque como para ir meditando, porque estamos cerca, yo creo, de ese momento, y para que nos fortalezcamos en la fe y en estas promesas, y que tratemos también de nuestra parte, en esos tiempos, estar fuertes lo mejor posible, ir aprovisionándonos lo más que podamos, especialmente en alimentos en lata. Bueno, solamente esto quería compartirles, hermano. Espero que les haya sido de edificación. Gracias y paz para todos.
Gracias y paz para todos, mis hermanos. Saludos, hermano, hermano Rodolfo. Hermano Tito, está por ahí, ya está durmiendo. Saludos.
Gracias y paz a todos los hermanos de la escuela. Muchas gracias, hermano Rodolfo, por el aporte, magnífico aporte que has dado sobre el tema de la tentación. Efectivamente, has citado el texto de Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice Jesús, yo también te guardaré o te libraré en la hora o de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Como muy bien has dicho, esa hora de la tentación que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, sin ninguna duda se refiere a la hora cuando llegue esa tentación de la marca de la bestia. Que por cierto, a ver, esta interpretación que damos nosotros de Apocalipsis 3:10, de que se refiere a la marca de la bestia, si os dais cuenta, si os vais a diferentes comentarios bíblicos, sean evangélicos, sean católicos, vais a ver que nadie la da. Nadie la da. O sea, ningún comentador bíblico dice que esa hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero sea la marca de la bestia. No. No. Lo que la interpretación errónea que suelen dar estos falsos maestros es que se refiere, dicen ellos, a una tribulación de 7 años. Que esa hora de la tentación es una tribulación de 7 años de la cual va a ser librada la iglesia, dicen ellos. Fijaos cómo Satanás tiene un interés especial en pervertir, en deformar ese pasaje de Apocalipsis 3:10, dando una serie de interpretaciones absolutamente falsas, ridículas, totalmente diabólicas. Fijaos que Apocalipsis 3:10 no habla de ninguna tribulación de 7 años, no habla de ningún rapto de la iglesia, habla de una hora de tentación, de la tentación o de prueba de tentación. La palabra griega que se utiliza es tiflis, algo así, sí, tiflis, que significa tentación. O sea, va a librar a los que perseveran, a los que guardan la palabra de su paciencia. ¿Qué significa guardar la palabra de su paciencia? Cuando dice Jesús, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, nos está hablando de tener paciencia, de perseverar, de estar esperando la venida del Señor. Guardar la palabra de su paciencia es eso, estar aquellos que estén esperando la venida del Señor, pues Él los va a librar de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y esa hora de la tentación, como bien ha dicho el hermano Rodolfo, pues solamente se puede referir a ese periodo, a esa marca de la bestia que vendrá, que va a ser una tentación, o sea, que va a venir sobre el mundo entero. Que por cierto, cuando dice sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, eso no significa forzosamente que será sobre todo el planeta Tierra, no. No, hay pasajes en el Nuevo Testamento que cuando se habla del mundo entero solo se refiere a una porción de la Tierra. Por ejemplo, esa expresión, el mundo entero o todo el mundo, en el Nuevo Testamento se suele referir al Imperio Romano, a lo que era el Imperio Romano en el siglo I, eso era el mundo entero. Es decir, que cuando leáis el mundo entero, para probar a los que moran sobre la Tierra, no penséis que se refiere a todo el planeta Tierra, a todas las naciones de la Tierra, ¿no? Se puede perfectamente referir a una porción de la Tierra sobre la cual va a gobernar la bestia. ¿Y la bestia sobre quién va a gobernar? Sobre el mundo entero, ¿no? Dice bien claro el Apocalipsis que va a gobernar sobre 10 reinos. Entonces, él se refiere a eso. Entonces, como decía antes, hermanos, cuando dije esa tentación que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la Tierra, no es como hoy creen muchos, que se refiere a todo el planeta Tierra. Repito, ahora voy a pegar aquí unos pasajes donde se habla del mundo entero, de todo el mundo, y no se refiere al planeta entero. Porque esto es un error en el cual yo hace años también caí, creía que esa marca de la bestia iba a ser sobre el mundo entero, sobre todas las naciones de la Tierra, que el gobierno de la bestia será sobre todas las naciones de la Tierra, y eso no lo dice el Apocalipsis. El Apocalipsis dice que será sobre un imperio, pero un imperio de 10 reinos. Los 10 reyes que habla el Apocalipsis, eso será el imperio de la bestia, 10 naciones. Y 10 naciones no son todas las naciones de la Tierra. De modo que el reinado de la bestia no va a ser planetario, como creen muchos, sino que va a ser un reinado local, en una región de la Tierra, que yo estoy convencido que va a ser la región de lo que es Europa, de lo que era el antiguo Imperio Romano. Europa, el norte de África, Oriente Medio, pues ese será el Imperio de la Bestia, de 10 reinos. Y es ahí donde se va a implantar la marca de la bestia. Se va a implantar la marca de la bestia, que va a ser un tiempo de tentación, y yo te libraré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, esa Dios no sencillamente a los que estén aguardando su venida, con la palabra, teniendo la palabra de su paciencia, pues entonces nos va a librar de caer en esa tentación. En la tentación de ponernos la marca, porque va a ser la mayor tentación que vendrá de toda la historia. La gente se ponga una marca para poder subsistir, tener comida, tener bebida, poder comprar, poder vender. Los que no tengan esa marca no van a poder hacer ningún tipo de transacción comercial en el reinado de la bestia. Así de simple. Y entonces va a haber muchísimos cristianos que se van a sentir tentados a llevar esa marca en la frente o en la mano derecha para poder comprar y vender. Por eso es que dice el Señor, yo te libraré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Va a probar a los seres humanos que moran sobre la tierra en ese imperio de la bestia, pues van a ser probados. Ahí se va a demostrar la fidelidad a Dios. O aquellos que siguen a Satanás. Y los verdaderos cristianos, evidentemente, pues no van a llevar esa marca, no van a caer en esa tentación, esos serán los verdaderos cristianos. Ahí se va a demostrar quién es un verdadero cristiano y quién es un falso cristiano, quién es trigo y quién es cizaña. Entonces hay que estar preparados porque llegará un momento, cuando venga ese tiempo, de que no vamos a poder comprar y vender. Y cuando digo que no vamos a poder comprar y vender, pues os podéis imaginar. No vamos a poder comprar comida, no vamos a poder vender absolutamente nada. Al no poder comprar, pues tampoco tendremos, yo qué sé, no tendremos ni electricidad en nuestras casas, no tendremos agua corriente tampoco. Nos cortarán el agua corriente, la electricidad, porque no tendremos la marca para poder pagar todas esas cosas. Tendremos que depender de Dios, tendremos que depender de aquellos, esas ovejas misericordiosas que quieran ayudar a los verdaderos cristianos, con comida, con bebida, etcétera. Como dijo Jesús ahí en Mateo capítulo 25. Esas ovejas misericordiosas van a ayudar a los hermanos pequeños de Jesús que estarán pasando por la tribulación. Así va a ser la persecución, la tribulación contra los verdaderos cristianos. En esa región del mundo que va a ser el imperio de la bestia, un imperio, repito, de 10 reinos, de 10 reyes, ¿de acuerdo? No va a ser un gobierno planetario, no, no es un gobierno mundial en el sentido de que sean todas las naciones de la tierra, ¿no? El Apocalipsis lo enseña bien clarito, creo que es en Apocalipsis capítulo 17, verso 16, 16 y 17, y 18. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que entregarán su poder y su autoridad a la bestia, lucharán contra el cordero, etcétera, etcétera. Son 10 reinos. Ese va a ser el imperio de la bestia. Y 10 reinos no son todos los reinos de la tierra. Entonces es ahí donde vendrá ese gobierno, ese reinado de este gobierno satánico, que va a gobernar sobre 10 reinos. Y es en esa región donde se va a imponer la marca de la bestia, lo cual significa que habrá regiones en la tierra donde no va a hacer falta la marca de la bestia, no se va a imponer la marca de la bestia, porque en esas regiones de la tierra la bestia no va a tener autoridad, no va a tener poder sobre esas regiones, esos países, ¿de acuerdo? Entonces, ahora voy a pegar unos pasajes donde se habla de todo el mundo o del mundo entero, y veréis que no se refiere al planeta entero, ¿de acuerdo? Se refiere a una región de la tierra donde había naciones, tribus, pueblos, lenguas. Es como en Europa. A ver, os voy a poner un ejemplo. En Europa, donde vivo yo, aquí en Europa hay gentes viviendo de toda tribu, pueblo, lengua y nación, de todas las naciones de la tierra. Blancos, negros, amarillos. Aquí en Europa hay gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación viviendo. Pues eso es a lo que se refiere el Apocalipsis cuando se refiere, cuando dice que la bestia tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Lo veis? No se refiere a todas las naciones de la tierra. Se refiere a una región de la tierra donde estén habitando, donde estén viviendo gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero no se refiere a todos los países de la tierra. La bestia va a gobernar sobre Europa, norte de África, Oriente Medio, lo que era el antiguo Imperio Romano. Y en este sitio, en este lugar del mundo, hay habitantes de todas las naciones de la tierra. Aquí, por ejemplo, en España, donde vivo yo, hay gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación, de todas las naciones. Aquí en España hay negros, blancos, amarillos, de todas las tribus. Musulmanes, de todos los países del mundo viven aquí en España. Lo mismo ocurre en el resto de países de Europa. Hay una inmigración impresionante de todos los países del mundo, de África, de Asia, que están viviendo aquí en Europa. Pues eso es lo que sencillamente se refiere el Apocalipsis cuando dice que la bestia tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. No se refiere a todas las naciones de la tierra, del mundo, no. Se refiere a un imperio de 10 reinos, porque eso va a ser el imperio de la bestia, de 10 reinos. Estará integrado por 10 naciones, 10 reinos. Y en esos 10 reinos estarán viviendo gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bueno, esto lo explico en un librito, en un libro que escribí, que ahí lo tenéis en mi sitio web, donde hablo de esto, donde lo explico. El libro se titula El gobierno de la bestia no será mundial. Ahora os voy a pegar el enlace, os voy a pegar el link, porque ahí encontraréis toda la argumentación. Ahí tenéis el libro que escribí, lo escribí en el año 2015, hace 3 años, se titula El gobierno de la bestia no será mundial. Que no haya leído, no lo haya leído, lo recomiendo que lo lea. Ahí claramente demuestro que el gobierno de la bestia va a ser local, va a ser en una región del mundo y no se refiere a todo el planeta Tierra. Bueno, pregunta al hermano Vicente lo siguiente aquí en el chat. ¿Por qué en muchas iglesias pentecostales no le permiten a la mujer que usen pantalones? Dicen que tampoco se pueden pintar porque pierden santidad. Bueno, yo sé, generalmente estas iglesias pentecostales hacen eso porque creen que los pantalones es solamente una prenda de varón. Y no es así. Pueden también haber pantalones que son femeninos. Y además de eso también lo hacen pues por santurronería. Creen que si llevan pantalones ceñidos, pues eso las hace a las mujeres guarrillas, ¿no? Y no, eso es una soberana estupidez. Hay pantalones femeninos que son muy discretos, que son femeninos y no, no las hace masculinas a las hembras. O sea, es una tradición que tienen estas sectas satánicas, pentecostales, pero es una estúpida tradición.
Gracias y paz para todos. Hermano Tito, quería compartir algo y usted qué piensa de eso. Quería compartir eso, comentarle esto. Yo puse aquí unos versículos que dice, y por medio de él reconcilió consigo. O sea, escuché los audios del hermano, la pregunta y de la respuesta que usted le daba al hermano Mario. Si Dios reconcilió consigo a todos, entonces Apocalipsis se puede interpretar de esta manera. ¿Usted qué piensa? Dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, o sea, fue lanzado fuera. ¿De dónde lo sacaron? Del lugar de donde vive Satanás, ¿verdad? Y donde acusa gentes en otros lugares. Por ejemplo, dice el 10, bueno, el final dice, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, incluyendo todos los planetas, ¿verdad? Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Entonces dice que fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Cuáles hermanos? ¿No son los que están en otros planetas? ¿Usted qué piensa de eso? Entonces, porque dice, fue lanzado, mire, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Si estaba allí arriba, a quienes le están hablando es a los de arriba, a las otras personas que hay en ese otro planeta, el cual los acusaba delante de Dios, de nuestro Dios, día y noche. Ese fue lanzado de arriba. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea que posiblemente han sido muertos, vamos a suponer. Esa es la pregunta. Pero aquí viene el 12, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ello. O sea, ¿por qué le dice a que se alegren y los que moran allí? Porque es que quedaron libres sin la opresión, porque Satanás fue quitado de allá, de donde estaba, donde los acusaba de día y de noche a los hermanos. No sé si me hago entender con esto que estoy diciendo. Entonces no sé qué piensa, hermano Tito. Y luego dice, hay de los moradores de la tierra y del mar. O sea, lo lanzaban para acá, para la tierra, y los de arriba estaban alegres. O Dios les estaba diciendo, alégrense porque los del cielo y los que moran ahí en ellos. ¿Por qué? Porque Satanás se ha quitado de allá de ellos y lo echaron para acá, para abajo. Y luego nos dice, ay, de los moradores de la tierra, o sea, viene para acá o va, o sí, yo me imagino que viene para acá a hacer trisbulca aquí. Entonces ese era como lo que quería compartir y preguntar a la vez, ¿qué piensa? ¿Se puede interpretar eso así? Entonces, gracias y paz, hermano Tito, y a todos los hermanos.
Saludos, mis hermanos y hermanas de la Escuela Bíblica. Gracias y paz para todos.
Hola, hermanos, gracias y paz. Saludo a todos los hermanos desde aquí, desde Argentina, el hermano Vicente. Un cordial saludo a todos los hermanos de esta Santa Escuela Bíblica. Al hermano Tito Martínez, administradores, y a todos los hermanos. Gracias y paz, hermano. Bueno, voy a comentar sobre lo que enseña el tal Pérez, que dice que los escogidos, ahí en el Nuevo Testamento, dice los escogidos de Mateo 24, y en todo el Nuevo Testamento dice él que son los judíos, que esos escogidos son los judíos y que no son la iglesia de Cristo. Bueno, voy a citar un texto acá en Romanos 11, versículo 7, que este texto destroza esa mentira de que hay tanto en Mateo 24 como en los otros pasajes, cuando se habla de los los escogidos, él dice que son los judíos. Pero acá vemos en Romanos 11, versículo 7, miren lo que dice. Dice, ¿qué pues? Esto lo dice el apóstol Pablo, no lo digo yo. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Y yo pregunto, ¿quiénes son estos escogidos? Que no son el pueblo de Israel. Acá dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí que lo ha alcanzado. Estos escogidos, hermanos, son la iglesia del Señor Jesucristo. Acá vemos una clara diferencia entre Israel y estos escogidos del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo acá lo dice bien clarito. También el apóstol Pablo ahí en Romanos 8 dice, ¿quién acusará a los escogidos? Dios es el que los justifica. Lo dice bien clarito. Por lo tanto, cuando Estel Pérez dice de que los escogidos en el Nuevo Testamento son los judíos, es totalmente falso. Y seguramente me va a venir a decir de que ahí en Mateo 24 el contexto está hablándole a los apóstoles que eran judíos, cuando le preguntan sobre la venida de Cristo, ¿cuándo será la venida de Cristo? Ahí en Mateo 24, versículo 1 en adelante. Pero nosotros no nos podemos basar en eso. ¿Por qué? Porque si ni bien eran judíos, los apóstoles eran discípulos de Cristo. O sea, eran parte de la iglesia. Por lo tanto, lo que enseña el Pérez, que los judíos en Mateo 24 y en todo el Nuevo Testamento no son la iglesia de Cristo, está totalmente equivocado. Es un pensamiento antibíblico y falso. Acá vemos la clara separación en Romanos 11, versículo 7. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí. Y habla la iglesia, de la iglesia. Gracias y paz.
Bueno, voy a contestar una serie de preguntas que el hermano William Castillo y la hermana Mercedes han hecho.
Pregunta el hermano William en la escuela. ¿Cuando el Señor Jesús en su preexistencia se le aparecía físicamente a los seres humanos y hablaba cara a cara con ellos, lo hacía materializado de forma humana? Pues evidentemente sí. Por ejemplo, cuando se aparece, si leemos ahí en Éxodo capítulo 33, cuando se aparece a Moisés, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que hablaba con él cara a cara como cualquiera habla con su compañero. Es decir, se materializaba un cuerpo de carne y hueso como un ser humano y hablaba con él cara a cara. Después, ¿qué es lo que le rogó Moisés al Señor Yahvé? Es decir, al Señor Jesucristo. Señor, te ruego que me muestres tu gloria. O sea, le pide que le muestre su gloria, su resplandor divino. Y entonces le muestra su resplandor divino. ¿Y qué dice la Escritura? Que entonces Moisés ya no pudo ver su rostro glorioso, pero sí que pudo ver su espalda. Es decir, el Señor se dio la vuelta, él ya no podía ver su rostro, pero sí pudo ver su espalda. Entonces, como podéis ver, el Señor cuando hablaba con los seres humanos, como por ejemplo con Moisés, pues hablaba con ellos físicamente, como cualquiera habla con su compañero, como dice la Escritura. Pero cuando el Señor muestra su gloria, su resplandor, ningún ser humano le puede ver. Puede ver su rostro, no puede verlo. Es imposible, porque el que lo viera caería al suelo como muerto, que es exactamente lo mismo que le ocurrió al apóstol Juan, como leemos en Apocalipsis capítulo 1. Que vio al Señor Jesucristo glorioso, resplandeciente. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 1 que su rostro resplandecía como el sol en toda su fuerza. Y dice que cayó al suelo como muerto. Juan cae al suelo como muerto y entonces el Señor le toca con su mano derecha, lo restablece y entonces es cuando pudo ver al Señor. Pero ningún ser humano puede ver al Señor, el rostro del Señor resplandeciente y seguir vivo. Por consiguiente, el Señor cuando se aparece a los seres humanos y habla con ellos, lo hace con un rostro físico, un rostro, un cuerpo normal, un cuerpo de carne y huesos, para que puedan verlo y puedan hablar con él. Así es como se materializaba. Bien, siguiente pregunta. Dice el hermano William, cuando Moisés y Abraham hablaban con ese ángel especial llamado Yahvé, ¿lo veían en forma humana como ellos para poder interactuar cara a cara? Si se convertía en ese ser de luz, no podría verle ni hablar con él, ¿verdad? Efectivamente, cuando por ejemplo el señor Yahvé, acompañado por dos ángeles, aparece Abraham En el Encinar de Manre, pues igual se aparece como un varón, con un cuerpo físico, con un cuerpo de carne y huesos. Dice la escritura que se le aparecieron tres varones, tres hombres, y uno de ellos era el señor Yahvé. Por lo tanto, fijaos que ahí el señor Yahvé, pues no se aparece a Abraham con un cuerpo glorioso, resplandeciente, sino como un cuerpo de carne y huesos, con un cuerpo físico para que pudiera hablar con él. Y además dice que comieron también, comieron con Abraham. Dice el hermano William, es el mismo caso de Jesús y sus apóstoles. Cuando él se les apareció a ellos, después de resucitar, lo vieron como humano, tal como vino al mundo y no glorificado, porque si fuese lo otro se desmayarían inmediatamente. Efectivamente, cuando Jesús aparece a sus discípulos después de resucitar, pues le vieron como un ser humano, era un cuerpo de carne y hueso. Se lo dijo el propio Jesús en Lucas capítulo 24, tocadme y palpadme y ved que no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, su cuerpo, cuando se aparece después de resucitar a sus discípulos, pues era un cuerpo de carne y huesos, un cuerpo físico para que pudieran verle y para que pudieran palparle. Bien, voy a leer, por ejemplo, un pasaje muy importante del libro de Números. Dice así, es en el capítulo 12, voy a leer a partir del verso 6, dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, está hablando el señor Yahvé, cuando haya entre vosotros profeta de Yahvé, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Y ahora dice, fijaos, dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. O sea, Moisés era un caso especial. ¿Por qué era un caso especial? Porque dice el verso 8, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Yahvé. Fijaos lo que dice, está hablando en segunda persona, es decir, aquí claramente está hablando, se está mencionando los dos Yahvés, y verá la apariencia, es decir, su aspecto físico, el aspecto físico de Yahvé. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar con mi siervo Moisés? Entonces, como podéis ver, Moisés, pues, vio la apariencia física de Yahvé, hablaba con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero, como dice el libro del Éxodo, capítulo 33, que hablaba... dice que cara a cara hablará con él, no por figuras. Sí, en Números capítulo 12, y luego en el otro texto, en Éxodo 33. Éxodo 33, ahí también se dice que hablaba con Moisés cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Esa expresión es interesante, dice como cualquiera habla con su compañero. ¿Sí? Cuando tú hablas con una persona, cara a cara, estás viendo a esa persona físicamente. Por eso dice el texto, como cualquiera habla con su compañero. Era un cuerpo físico de carne y huesos, es decir, no era un cuerpo resplandeciente. Dice el hermano Williams, ¿Adán y Eva también se les apareció con un cuerpo humano? Claro que sí. Dice que el señor Yahvé se paseaba por el jardín del Edén al frescor de la tarde, y dice la escritura que oyeron sus pasos, que se escondieron de su presencia, es decir, descendía a la tierra el señor Jesús, y ahí se paseaba por el jardín del Edén y hablaba con Adán y Eva, o sea, le podían ver físicamente. Cuando el Señor Jesús, que es el segundo Yahvé, el Señor Yahvé de los ejércitos, desciende a la tierra y se relaciona con los seres humanos, siempre lo hace con un cuerpo físico, con un cuerpo de carne y huesos, para que los seres humanos pues le puedan ver y puedan tocarle, puedan estar con el Señor en la tierra. Pero cuando el Señor muestra su gloria, cuando Él se aparece con su cuerpo glorioso, resplandeciente, los seres humanos no pueden verle. Seguimos. Dice el hermano William, la Biblia dice que la segunda venida de Cristo será gloriosa, va a iluminar la tierra con la luz de Él y sus ángeles. Y pregunta el hermano, entonces, ¿cómo los humanos podrán verle y llorar de lamento cuando regrese, si su venida será gloriosa y obviamente para el resto de seres humanos carnales? Bien, dice que el texto de Mateo 24, dijo Jesús, que vendrá en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Cuando Él venga en esas nubes voladoras, en esas naves voladoras, vendrá con gran poder y gloria. Vendrá de forma resplandeciente, esas naves voladoras serán resplandecientes, luminosas, y entonces todas las tribus de la tierra, es decir, las tribus de Israel, se van a lamentar al verle llegar en esas, fíjate bien que dice, en esas nubes voladoras. Es decir, ellos, estos israelitas, porque cuando dice todas las tribus de la tierra, se refiere a las tribus de Israel, se van a arrepentir de sus pecados y van a verle venir al Mesías, a Jesús, en esas naves voladoras con gran poder y gloria. Entonces se van a lamentar al verle llegar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando Jesús venga en esas nubes, va a salir de esa nube voladora, de esa nave en la cual vendrá, y va a descender sobre el Monte de los Olivos de forma física, con un cuerpo físico, con un cuerpo de carne y huesos, como vemos ahí en Hechos capítulo 1. ¿Qué dijeron los dos ángeles? De la misma forma que le habéis visto ir al cielo, así volverá. Es decir, con ese mismo cuerpo físico de carne y huesos que Jesús ascendió al cielo, y le vieron, porque le vieron sus discípulos ascender al cielo, pues vendrá de la misma forma que se fue. De la misma forma. Él va a descender de esa nube voladora, de esa nave, y va a descender sobre el Monte de los Olivos, como dice Zacarías 14, y ese Monte de los Olivos se partirá por la mitad. Cuando sus pies toquen el Monte de los Olivos, ese monte se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle. Y vendrá el Señor Yahvé y con él todos sus santos. Entonces, con ese cuerpo físico ya sí que le van a poder ver descender del cielo. Le van a ver descender del cielo. A ver, voy a poner un ejemplo para que esto se entienda mejor. Si, por ejemplo, el rey de España, el rey de España viene en un avión, va a tu país, ahí donde vives, va a tu país. El rey de España está dentro de ese avión y la gente dice, estamos viendo que regresa el rey de España, está en ese avión. O sea, tú no estás viendo con tus ojos físicamente al rey de España, lo que estás viendo es al avión que le está trayendo a tu país. Sabes que ahí viene el rey de España y va a descender a tu país, va a aterrizar ese avión, y cuando aterrice ese avión y desciende el rey de España del avión, ahí en el aeropuerto, entonces se le puede ver. Entonces es cuando se le podrá ver físicamente. Pues lo mismo ocurre con el pasaje ese de Mateo capítulo 24. Todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en esas nubes voladoras, en esas naves. La gente dirá, ahí viene el Señor Jesús, su segunda venida, viene dentro de una nube, y ya, pues cuando descienda a la tierra y ponga sus pies sobre el Monte de los Olivos, es cuando le van a ver físicamente con ese cuerpo físico de carne y huesos que Jesús tenía, por ejemplo, cuando él se apareció a sus discípulos después de resucitar. De la misma forma que se fue, así volverá al cielo. Es decir, que los seres humanos, las tribus de la tierra, todas esas tribus de Israel, cuando dice el texto bíblico que le verán venir con gran poder y gloria, no significa que van a ver su cuerpo glorioso, literalmente su cuerpo resplandeciente, no. Simplemente que le van a ver venir dentro de esa nube voladora. Dentro de esa nave voladora le van a ver venir, como el ejemplo que he puesto del rey de España que viaja dentro de un avión, le van a ver venir, y ya cuando descienda de esa nave voladora, descienda a la tierra físicamente, entonces es cuando ya le podrán ver con sus ojos literales, le podrán ver literalmente descendiendo a la tierra sobre el Monte de los Olivos. Entonces, esto es muy importante. Cuando el texto ese de Mateo 24, 29 y 30 dice que todas las tribus de la tierra se lamentarán y le verán llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria, esto es muy importante que lo entendamos. No significa que esas tribus de la tierra le verán literalmente venir, porque si Jesús va a venir dentro, fijaos bien, si Jesús va a venir dentro de una nube voladora, como dijo Jesús en Lucas 21, 27, que le verán llegar, que vendrá en una nube voladora, él estará dentro de una nube. Si estará dentro de una nube voladora, pues no le podrán ver, porque si está dentro de una nave, es como si el rey de España va dentro del avión, tú estás viendo literalmente al rey de España cuando viene en avión a tu país. No, no lo estás viendo. Estás viendo el avión, estás viendo la nave voladora, y dentro de ella está el rey. Pues lo mismo ocurrirá con la segunda venida de Cristo. Las tribus de la tierra, esas tribus de Israel, se van a arrepentir de sus pecados genuinamente, se van a lamentar al verle llegar en las nubes del cielo. Fíjate lo que dice, en las nubes del cielo le van a venir, sabrán que en esas nubes voladoras vendrá Jesús. Sabrán que en esa nave voladora, pues Cristo estará dentro. Pero no le verán en ese momento literalmente con sus ojos, sabrán que viene en esa nube. Y después, esa nube voladora en la cual vendrá Jesús, se va a estacionar en la perpendicular del Monte de los Olivos, ahí en Jerusalén, y es cuando Jesús va a descender físicamente a la tierra. va a descender sobre el Monte de los Olivos, saldrá de esa nave voladora y levitando, flotando, pues va a descender a la tierra, ¿eh? Así es como va a ser la segunda venida de Cristo, porque va a ser de la misma forma que se fue. Fijaos que cuando Jesús asciende al cielo, en Hechos capítulo 1, él asciende, va levitando hacia arriba, se va elevando, en estado de ingravidez, se va alzando hasta que aparece una nube voladora, dice Hechos capítulo 1, una nube voladora en la cual le recibe y es ocultado de la vista de sus discípulos, lo dice el texto. Y una nube le recibió y ya no pudieron verle porque es ocultado, entró dentro de esa nube. Pues dijeron los dos ángeles que así será su venida. De la misma forma que se fue, así volverá. ¿Queda claro? Entonces, repito, las tribus de la tierra le verán llegar dentro de esa nave voladora, de esa nube voladora, y después saldrá de esa nube voladora y es cuando ya le verán, ahí en Jerusalén, los que están habitando evidentemente en Jerusalén, le verán físicamente descender a la tierra, descendiendo de esa nube voladora, descendiendo y poniendo sus pies sobre el Monte de los Olivos. Bueno, y ahora el hermano Joel dice lo siguiente. Me pregunta lo siguiente, ¿me pueden explicar el siguiente versículo? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y cita el pasaje de 1 Timoteo 5:8 que dice así, que dice lo que acabo de decir. Y luego dice el hermano, ¿se puede utilizar este versículo para enseñar que los creyentes debemos proveer a nuestra familia en todo? Por ejemplo, alimentación, educación, etcétera, todo lo que necesita la familia, pues claro, evidentemente. Aquí Pablo, fijaos, dice claramente, el que no provee para los suyos, es decir, para su familia, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Está hablando para el que provee para los suyos, para su clan, para su familia o su nación, su país. Y luego dice, y mayormente para los de su casa. Cuando dice los de su casa se refiere a su familia, los que viven con él. Si tiene familia, pues a su esposa, a sus hijos. ¿Por qué es lo que dice? Fíjalo, dice Pablo, ha negado la fe. Y dice, y es peor que un incrédulo. Es tremendo el pasaje porque aquel que no provee para su familia es todavía peor que un incrédulo, es un canalla, es peor que un incrédulo. Entonces, efectivamente, como dices aquí, se está refiriendo a aquellos creyentes que no proveen alimento, que no proveen protección, que no proveen cuidados para su propia familia. Pues el que no lo hace, el padre de familia que no hace eso, que no cuida a su esposa, que no cuida a su familia, es peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo, tremendas palabras. Esto llevado a nivel nacional es, por ejemplo, lo que está ocurriendo en España. En España, para el que no lo sepa, desde hace años, está ocurriendo con los gobiernos que han gobernado este país y que siguen gobernando este país, están proveyendo para los de afuera y para los de casa, es decir, para los propios españoles, no proveen para ellos, prefieren proveer para los invasores negros, los invasores mahometanos que están invadiendo España, pues proveen para ellos, proveen para ellos y en lugar de tener cuidado, de cuidar con los propios españoles, cuidar de los españoles, pues están proveyendo para todos estos invasores, psicópatas, asesinos que están entrando en España, que los están metiendo para robar, para violar, para asesinar, pues estos gobiernos de canallas, de hijos del diablo, es lo que están haciendo aquí en España. En fin, que eso es lo que significa el pasaje del apóstol Pablo. Bueno, pregunta una vez más el hermano William, aquí en el chat dice, ¿los que aparecen escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo son solo los verdaderos cristianos que creyeron en el Evangelio? Es decir, los que ya sabía Dios los que iban a creer, efectivamente, o sea, los que están escritos en el libro de la vida son sencillamente los que serán salvos, los que entrarán en el reino de Dios, los que heredarán en el reino de Dios, y Dios lo sabe. Dios sabe perfectamente los que serán salvos y son los que están escritos en el libro de la vida. En el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Ya sabía Dios perfectamente aquellos que se van a salvar y los que se van a condenar. Y por lo tanto Dios pues ya tenía escritos sus libros, sus nombres en ese libro de la vida. Los nombres de cada uno de los verdaderos cristianos que siguen la verdadera doctrina, que tienen la doctrina de Cristo, ese nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y el nombre, por ejemplo, de los falsos cristianos, de los apóstatas, de los que enseñan doctrinas de demonios, no está escrito en el libro de la vida del Cordero. Esos son los que se van a condenar. Pregunta también, hermano William, ¿las ovejas misericordiosas que ayudarán a los verdaderos cristianos en la gran tribulación o aquellos que el apóstol Pablo describe en una de sus epístolas a los que hacen el bien buscando gloria, honra e inmortalidad, no aparecen en el libro de la vida? Pregunta el hermano, sí, por supuesto que aparece en el libro de la vida. Por ejemplo, las ovejas misericordiosas que ayudarán a los verdaderos cristianos durante la tribulación, mencionadas en Mateo capítulo 25, y que serán salvos porque van a heredar la vida eterna, van a heredar el reino de Dios, como dijo Jesús. Venid benditos de mi Padre, les va a decir, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pues claro que tendrán su nombre escrito en el libro de la vida, claro que sí. Ellos creerán en Jesús cuando Él venga en gloria, habrán tenido misericordia con los verdaderos cristianos perseguidos, les habrán ayudado y por lo tanto Cristo pues los va a salvar, los va a recompensar con la vida eterna. Claro que tendrán también ellos, aunque estas ovejas misericordiosas no formarán parte de la iglesia de Cristo, pero claro que tendrán sus nombres escritos en el libro de la vida, igual que aquellos que perseveraron a lo largo de la historia, esos seres humanos que jamás escucharon el Evangelio, que jamás conocieron ni oyeron hablar de Cristo, que han vivido en la tierra a lo largo de los siglos y que perseveraron en hacer el bien, buscando honra, gloria e inmortalidad, pues Dios los va a recompensar con la vida eterna. Vida eterna a los que perseveraron en hacer el bien, dijo el apóstol Pablo. Y si Dios los va a recompensar con la vida eterna, por supuesto que también tendrán su nombre escrito en el libro de la vida.
Hola hermano Tito, gracia y paz. Fíjate hermano que lo bueno de esto, cuando habla de la tribulación, no de la gran tribulación, siempre que se refiere a tribulación, la Biblia se refiere a persecución, y es persecución contra los cristianos. Fíjate acá en Marcos, capítulo 4, versículo 17, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, y fíjate que dice, o la persecución, o sea que es lo mismo, por causa de la palabra viene eso, y dice que luego tropiezan. Entonces vos fíjate qué impresionante este texto, ¿no? Que habla de tribulación, que es lo mismo que persecución. Lo aclara ahí, lo aclara el apóstol. Fíjate, hermano Tito, que los pretribulacionistas dicen de que cuando las copas del aire sean derramadas sobre la tierra, dice que la iglesia no va a estar. Pero fíjate, hermano, que acá en la, por ejemplo, en la sexta copa, cuando se derrama, Él sigue prometiendo su venida. O sea que si Él sigue prometiendo su venida, es porque todavía la iglesia va a estar en la tierra. Y fíjate que los pretribulacionistas dicen, bueno, Él viene como ladrón. Y acá se usa la misma expresión que ellos mismos usan. Apocalipsis 16, versículo 15. He aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. O sea, lo está diciendo en la sexta copa de la ira. Lo sigue prometiendo. Por lo tanto, si Él lo sigue prometiendo, ahí en la copa de la ira, en la sexta, es porque Él todavía no vino, si lo sigue prometiendo. Por lo tanto, la iglesia no se va antes, como dice el tarado este del Escol. Claro, hermano Dairon, fíjate que ellos dicen, no, la ley de Dios caducó. La ley caducó. Y cuando le preguntamos sobre el tema de la adoración, ¿no?, a las imágenes, ellos rápidamente citan Éxodo 20. Entonces, ¿caducó o no caducó? Es como que yo digo, la ley del semáforo en rojo no está vigente. Pero después digo, bueno, que tengo que cruzar el semáforo en verde para que en rojo no me hagan una multa.
Eso mismo, mi hermano, eso mismo. De verdad que me apena mucho que esto esté pasando. Qué vergüenza esta gente del CIA. Hace tiempito yo estuve hablando con un judaizante y me comentó que debatió con uno de esos que dice que la ley fue abrogada. Entonces, me comentó que le respondió lo siguiente. La ley fue abrogada. Ah, pero te gustan los diezmos de la ley. Entonces me dijo que se agarró, se dio media vuelta y se fue.
Gracias por vuestros mensajes, hermanos. Fijaos, quienes más enseñan que la ley de Dios, la santa ley de Dios fue abolida o abrogada,
¿Sabéis qué iglesia es? Pues es la iglesia reformada de Calvino, son los calvinistas. Son estos herejes calvinistas. Llamada la iglesia reformada. Los que más enseñan esa patraña de que la ley de Dios está abolida, lo cual es una monstruosa doctrina de demonios. Porque si la ley de Dios estuviera abolida, pues entonces no existe el pecado. No existiría el pecado. Porque es la ley la que nos da el conocimiento del pecado. Porque yo no sabría lo que es codiciar, dijo el apóstol Pablo. Si la ley no dijera, no codiciarás. La ley nos da el conocimiento del pecado. Así que aquellos que enseñan que la ley de Dios fue abolida o abrogada, pues sencillamente están enseñando la monstruosidad de que el pecado ya no existe. Bueno, el hermano Rafael ha preguntado quiénes son los Illuminati. Illuminatis es una palabra latina que significa iluminados. Hay dos tipos de llamados iluminados o Illuminati. Los falsos Illuminati y los verdaderos Illuminati. Es decir, los falsos iluminados y los verdaderos iluminados. ¿Quiénes son los falsos iluminados? ¿Quiénes son los falsos Illuminati? Pues estos masones, esta élite satánica mundial. ¿Y quiénes son los verdaderos iluminados? Pues los verdaderos cristianos, los que hemos sido iluminados con la luz del Evangelio.
Así es, hermano padre, y no solo ellos, sino también los evangélicos enseñan que la ley fue abrogada. Esto es una herejía de parte de estos.
Así es, hermano Tito. Los que más enseñan esto, de que la ley fue abrogada, es la iglesia reformada. ¿Y qué son estos, los calvinistas? Estos tipos que enseñan la doctrina esta de la predestinación. Estos tipos, los calvinistas, son los que enseñan esa basura, de que la ley de Dios fue abrogada. ¿Cómo va a ser abrogada si dice que no pasará ni una tilde, ni una jota de la ley, hasta que el cielo y la tierra pasen? Y vos fíjate que el cielo y la tierra no pasaron. Y va, pero ellos dicen, no, fue abrogada la ley, fue abrogada. Terrible chorrada que sería esta gente. Hola, hermano Dairon, gracias y paz. Ahí escuché el video de este hombre. Dice que cuando el diablo lo vio en el infierno a él, entró en un estado de pánico y mandó al ejército del diablo y dice que lo mató, lo mató. Y que el diablo había entrado en un estado de pánico cuando lo vio a él.
De verdad, qué loco eres. Personas como esa tienen que mandarle al piso 10. De verdad que está loco. Bien loco. No, hombre. ¿Hasta qué grado de subnormalidad ha llegado la gente? Ese está igual de loco que la mujer esa que se hace pasar por Jesucristo. Una blasfema y hereje. Estas cosas son blasfemias. Y también son herejías.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación hasta ese día? Seguiré cantando hasta ese día, viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando hasta ese día. Viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.